Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Letras Libres presenta Ciberdiálogos con León Krause.
Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Ciberdiálogos. Gracias por acompañarnos a las conversaciones de Letras Libres. Soy León Krause. Un gusto estar con ustedes. El día de hoy tendré el gusto de conversar con Jorge Suárez Vélez. Jorge Suárez Vélez se ha consolidado ya desde hace un buen tiempo como uno de los grandes polemistas de la prensa mexicana. Un hombre sumamente informado, un gran experto en materia económica que desde hace ya un buen número de años ha sido, por lo menos a mi entender, como una suerte de profeta en cuanto a las tendencias de la economía mundial y al análisis que ha hecho Jorge, no solamente de lo que ocurre en el mundo, sino de lo que sucede en México. Su voz durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador ha sido particularmente importante. La conversación que tuve con Jorge Suárez Vélez, a continuación. Jorge, vamos a regresar a esa otra era de la humanidad, que es el año 2019. ¿Dónde estaba la economía mundial en ese momento? ¿Cuáles eran los retos que enfrentaba esa economía de ese otro mundo en el que estábamos hace, digamos, un año y medio, dos años?
Qué interesante que empieces por ahí, porque eso parece que a nadie le importa, ¿no? Yo creo que es lo más importante. O sea, creo que lo primero que tenemos que recordar ahí es que estábamos a 10 años de la crisis previa, que fue la de 2008-2009, ¿no? La que, si la vemos en términos del daño, digamos, que le hizo a la economía mundial, es solamente comparable con la de 1929. Y realmente lo que vemos es que ha habido una serie de secuelas de esa década posterior a esa gran crisis, ¿no? Que a mí el único mal ejemplo, mala comparación, digamos, pero lo único que se me ocurre es que es un poco como una quimioterapia que ocurre después de un cáncer, o sea, o en medio de un cáncer. O sea, si nadie se hace una quimioterapia por hobby, o sea, te la haces porque es peor el cáncer, pero la quimioterapia es bastante dañina en sí misma, ¿no? Aquí es un poco lo que vimos, una década de mucho estímulo fiscal, mucho estímulo monetario para tratar de paliar la golpiza que ocurrió en 2008-2009. Y realmente lo que estamos viendo es que apenas íbamos saliendo, digamos, de esa década de tratar de recuperar lo que se había perdido. Y en esa recuperación hay velocidades diferentes. O sea, no es lo mismo la velocidad a la que se estaba recuperando, por ejemplo, Europa, a lo que estaba pasando en Estados Unidos. Y ese es un tema también muy relevante. O sea, si para entender hoy por qué Estados Unidos está rebotando antes, hay que entender que antes de la pandemia, Estados Unidos también era el país que había recuperado más, por ejemplo, el empleo. Uh-huh. O sea, la pandemia agarra a Estados Unidos con el nivel de desempleo más bajo desde los años 60. O sea, lo cual en muchos sentidos le dio más, más capacidad a la economía de Estados Unidos para rebotar antes, que no fue el caso de Europa. Entonces, en esas estábamos, digamos, todavía saliendo de la previa, ¿no? Estábamos empezando a luchar con menor crecimiento económico a nivel mundial por una larga serie de razones, ¿no? Y pues vino este segundo golpe mucho mayor que el que tuvimos hace 10 años.
Y, digamos, la gran historia, si uno tomara The Economist en aquel tiempo, la gran historia de la economía global era la guerra comercial entre Estados Unidos y China, por ejemplo, ¿no?
Yo creo que no solo la comercial, digamos, una guerra por hegemonía en ciertos temas que se van a volver de enorme importancia hacia adelante. Fíjate, ahorita me preguntabas dónde estábamos en 2019 y yo creo que una parte de las más relevantes es dónde estábamos en términos de perspectivas de la revolución que estamos viviendo, la revolución tecnológica.
Exacto.
Hace algún tiempo estaba yo aquí en Nueva York en una comida donde estaba Felipe González. Y dije yo en una conversación con él, dije, bueno, es que estamos al principio de la revolución tecnológica. Y él me volteó a ver así, me decía, ah, ¿cómo al principio? No, ya estamos. Dije, no, perdón, tiene usted razón. Dije, estamos al comienzo del inicio del principio. O sea, no hemos ni empezado a ver lo que va a ser esta revolución tecnológica. O sea, lo que estamos viendo hoy es la definición de los ladrillos. O sea, lo que en inglés le dicen los building blocks, ¿no? O sea, ¿qué es lo que viene? ¿Cuáles son esos ladrillos? Pues tienen que ver con computadoras cuánticas, tienen que ver con inteligencia artificial, tienen que ver con computadoras capaces de aprender, tienen que ver con 5G. Lo que hemos visto hasta hoy es en mucha medida la lucha por ver quién es el jefe en cada ladrillo, quién es el que va a determinar cuáles son los estándares a nivel mundial. Uh-huh. Y eso se manifiesta también en algún tipo de conflicto comercial. Pero hoy lo estamos viendo con Biden, o sea, una muy buena parte de lo que Biden quiere hacer con todo este plan de infraestructura tiene que ver con esto, o sea, tiene que ver con incrementar la capacidad de Estados Unidos para ser dominante en esos ladrillos.
La pandemia también aceleró tendencias, ya que mencionas, digamos, esta revolución tecnológica, tendencias que quizá habrían tardado más en llegar. Una de ellas, el trabajo a distancia, la posibilidad de que se normalizara lo que estamos haciendo en este momento en video, en la versión en video de esta conversación, hacerla con esta naturalidad, sin duda alguna, no habría sido posible sin el efecto que tuvo la pandemia. Pienso también, por ejemplo, en el espacio urbano, la manera como ha cambiado la concepción de lo que es el trabajo virtual, el trabajo a distancia, la manera como en las grandes ciudades estamos viendo pues una transformación que yo siempre supuse vendría con la llegada definitiva de la inteligencia artificial, que haría obsoletas las tiendas, los espacios comerciales, las oficinas y demás. Todo eso se vio acelerado. Eso que veía venir Yuval Harari, digamos, ya a la vuelta de la esquina, de pronto la esquina se nos adelantó, Jorge.
Sin lugar a duda. O sea, es muy interesante cómo... O sea, deja regresar a lo que me decías. ¿Dónde estaba la economía mundial en 2019? Creo que uno de los grandes temas que ha habido desde hace mucho rato es que tanto son capaces las economías desarrolladas de incrementar su productividad. Para el que nos está escuchando, cuando hablo de productividad, ¿qué quiero decir? Pues lo que quiero decir es que básicamente piensa en una economía X, ¿no?, cuya fuerza laboral por crecimiento poblacional y demás crece, por decir algo, 2% en un año, ¿no? Eso pues es lo que debería crecer tu producto, ¿no? Pero si esa economía creció 3% y no 2, ese punto adicional es productividad. Eso quiere decir que eres capaz de hacer más con lo mismo. La productividad ha estado muy estancada. ¿Qué crees? Que se está destapando la productividad debido a la pandemia, exactamente por lo que acabas de decir. O sea, lo que estamos viendo es que, por ejemplo, cuando se inventó la electricidad o cuando empezaron muchas otras tecnologías, digamos, a lo largo de la historia, uh-huh, no es lo mismo el que desarrolla la tecnología que la absorción de negocios convencionales de esa tecnología. O sea, el caso de electricidad tomó algo así como 30 años que se empezara a notar, digamos, en otros negocios. Aquí estaba pasando más o menos lo mismo, y lo que esta pandemia forzó es a que las empresas absorbieran tecnología que ahí estaba, pero que no habían necesitado absorber. Entonces, si tú lo ves a nivel de universidades, escuelas, educación, no usaban la nube. Ahora la usan todo el día, todos los días. Si lo ves a nivel de lo que acabas de decir, o sea, la posibilidad de hacer una junta por Zoom. ¿Pero qué crees? Que al hacer una junta por Zoom o hacer todo el día juntas por Zoom, lo que nos damos cuenta es de que la gente perdía una enorme cantidad de tiempo yendo a la oficina y regresando, que hoy lo están utilizando para trabajar. Entonces, lo que hemos visto es un despegue de la productividad. Uh-huh. Pero aparte, ese despegue está ocurriendo justo cuando todos estos ladrillos de los que hablábamos están empezando a hacerse cada vez más presentes. Y eso ocurre en todos los sectores. Un ejemplo claro, por ejemplo, sería Nike, ¿no? O sea, Nike vendía en línea una parte relativamente pequeña de las ventas totales. O sea, el grueso de sus ventas era mediante tiendas. Ellos tenían como objetivo, si mal no recuerdo, estoy diciéndolo de memoria, llegar a 30% de sus ventas en línea para finales de este año. Pues por la pandemia estaban en 50% de ventas en línea a mediados del año pasado. Entonces, o sea, se aceleró enormemente eso. Ahorita, antes de entrar a hablar contigo, estaba platicando con el dueño de una cadena de restaurantes aquí en Nueva York, que no lo ventanearé, ¿no? Pero él me decía, es increíble cómo gracias a la pandemia aprendimos, o sea, nos tuvimos que meter tanto a ser eficientes que alcanzamos la misma rentabilidad que teníamos en 2019, la alcanzamos en septiembre con 20% menos tiendas. Uh-huh. Y ahora pues, tenemos ya más ingresos que en 2019 y pasaron, si mal no recuerdo, algo así como 20% de sus ventas en envíos a domicilio a 80%. Pero me dice, oye, pero ahora está regresando el consumo a los restaurantes. Entonces vamos a tener las dos vías para hacerlo, pero aparte sin incrementar en nada, digamos, nuestra capacidad a nivel de la cocina, porque ahora aprendimos a usarla con enorme eficiencia. Entonces, o sea, esto es en ese sentido va a revolucionarlo todo, o sea, todos los sectores convencionales, la forma como hacemos, como trabajamos, e incluso, por ejemplo, para alguien como yo, que pasaba una muy buena parte de mi tiempo en aviones, pues te das cuenta que a veces no es necesario, o sea, que puede ser enormemente eficiente haciendo este tipo de juntas a distancia sin tener que esperarte a viajar.
Sí, la famosa juntitis poco a poco va a desaparecer, o por lo menos la juntitis presencial. Pero bueno, nos saltamos el paréntesis central de esta conversación, que es la pandemia. Pasamos del 2019 a hablar del futuro. Vamos a regresar ahora a el 2020, el primer trimestre del 2020, incluso un poco después. ¿Qué le hace la pandemia a la economía global? ¿De qué tamaño fue el golpe a la economía global, Jorge?
No, bueno, fue, o sea, no, eso no tiene precedente, o sea, no tiene precedente en el sentido de que forzaste a que todos los negocios se cerraran de un día para otro, básicamente, no por una razón operativa o por algún tipo de crisis económica, sino simplemente por la necesidad de evitar contagios al no estar en contacto con la gente. Entonces, pues fue, o sea, el golpe fue brutal, ¿no? Ahora, tú citabas hace ratito a Yuval Harari, ¿no? Lo que Yuval Harari dice que es fascinante de eso es, comparemos con lo que pasó en pandemias previas, o sea, la peste negra o la gripe española, o sea, en ese momento cuando tú tenías que aislar hacia la gente, eso sí de verdad paralizaba a la economía mundial porque, por ejemplo, pues sabes que la peste negra se transmitía por barcos comerciales, digamos, ¿no? Hoy, por ejemplo, el ejemplo que da Harari es que un barco chino tiene más capacidad que toda la flota mercante inglesa en el siglo XIX. O sea, entonces, pues, y lo llevan aparte 7, 8 tripulantes, ¿me explico? O sea, no necesitan los miles de tripulantes que vienen esas. Puedes estar haciendo juntas de forma remota, puedes estar comprando en forma remota sin necesidad de ir a una tienda, puedes mandar dinero, puedes realizar pagos. O sea, esta tecnología nueva lo que nos permitió es que a pesar de ese cierre, siguió, muchos sectores siguieron funcionando suficientemente. Ahora, un tema nada más ahí es que, así como tuvimos un colapso de la demanda, también tuvimos una serie de problemas de oferta porque las cadenas de valor en algunos puntos se vieron interrumpidas.
Claro.
Y esto, en cierta forma, le pega a la globalización. Porque de repente te diste cuenta que esa piececita del automóvil que se hacía en Taiwán, ¿no? En el momento que se deja de hacer, te para todo el resto de la cadena y eso está llevando a que se rediseñen las cadenas de valor.
Ahora, hay algunos sectores que vivieron y siguen viviendo una época de pesadilla sin precedente alguno. Se perdieron fortunas. Pienso, por ejemplo, en la industria de los restaurantes. Uno de los chistes más notables de esa industria, que en realidad es bastante agridulce, pero bueno, sobre todo para quien lo vive, para uno que no está en eso, sino nada más disfruta el ir a un restaurante. Alguien decía alguna vez, ¿Cómo hacer una pequeña fortuna? ¿Cómo haces una pequeña fortuna teniendo un restaurante? ¿Cómo haces una pequeña fortuna? Y la respuesta es, comienza con una gran fortuna. Y haces, así haces una pequeña fortuna. Es una máquina, digamos, de perder dinero. Si no se lleva bien un restaurante, es un negocio dificilísimo. Ahora, en la pandemia, pues eso se volvió muchísimo, pero muchísimo peor. Pienso también en el turismo y en una larga lista de industrias, Jorge, que pues no se van a recuperar por lo menos en el mediano plazo y para las cuales la pandemia del 2020 fue un parteaguas absoluto, ¿no?
Lo que pasa es que yo creo que lo que la pandemia hará es que va a ser un proceso de selección natural bastante acelerado, es decir, así como esta cadena de restaurantes que te decía hace ratito, que va a salir fortalecidísima de este proceso, ¿no? Va a haber muchos otros que no lo van a lograr, y a veces en muchos de los casos no lo van a lograr porque tenían modelos que no eran del todo sostenibles. Entonces, yo creo que aquí va a haber una limpieza en muchos sectores, ¿no? Por ejemplo, lo pienso a nivel de aerolíneas. Pues, ¿cuáles van a subsistir esto? O sea, yo creo que hay algunas que con la ayuda que proviene del gobierno para tratar de darte un puente, digamos, entre un momento en el que funcionabas normalmente y el momento en el que logres reabrir, ¿no? O sea, algunas con ese puente la van a liberar, pero hay otras que no, y a veces ese no tiene que ver con, por ejemplo, contratos sindicales excesivos, que estabas probablemente pagando niveles de pensiones y jubilaciones estratosféricos.
Esta depuración, ¿tú crees que esta depuración que describes es positiva? En términos generales, a la larga, ¿es positiva?
Siendo, o sea, y seguramente va a haber más de un tweet que me van a insultar, ¿no? Pero yo creo que por eso es importante sí dar ayuda, pero también dejar que quiebren empresas. Porque yo creo que lo que tú necesitas, como siempre, es que el capital se vaya hacia donde va a tener mayor productividad, mayor generación de riqueza, mayor generación de empleo. Y esto no se trata de, por ejemplo, en Japón esto se hizo muy mal en los 90. O sea, mantuviste una enorme cantidad de lo que le decían empresas zombie. Es decir, empresas que estaban muertas, pero caminaban, ¿no? Entonces, no quieres llegar a eso. O sea, ese podría ser el gran reto, digamos, de todos estos programas de ayuda económica que pueden acabar, puedes acabar metiéndole dinero bueno al malo. Entonces, sí es importante que también se dé un proceso, ahí citando a los economistas austriacos, ¿no?, de destrucción creativa, o sea, que uh-huh. permita que el capital se vaya hacia donde debe irse.
Es justo decir, Jorge, que de no haber ocurrido la pandemia, es muy probable que Donald Trump hubiera ganado la elección presidencial. Yo imagino, y esa era la estrategia de Trump, se veía venir, por eso quería tener frente a sí, entre otras razones, a Bernie Sanders y no a Joe Biden. Antes de la pandemia, su estrategia era, bueno, yo podré resultar antipático para un porcentaje de la población, a lo mejor no soy el presidente más popular del mundo, pero mire nada más donde tengo la economía, el desempleo en índices récord, no vistos pues desde mediados del siglo XX. Si no hubiera ocurrido la pandemia, ¿Trump sería hoy presidente de Estados Unidos?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, la fortaleza de la economía el año pasado hubiera sido extraordinaria, ¿no? Yo creo que algo ahí, León, que creo que es importante recordar es que creo que a los presidentes se les da, particularmente en un país como Estados Unidos, se le da demasiada importancia para el desempeño de la economía. O sea, la verdad no es tanto lo que ellos pueden hacer para cambiar la dirección, digamos, del crecimiento de la economía. El caso de Estados Unidos tiene mucho más que ver con esto que decíamos, ¿no? Pues avances tecnológicos, las dinámicas de los diferentes sectores que son de millones de dólares, ¿no? La inversión privada, ¿no? Pero claramente, Y lo que hizo Trump, que quizá fue relevante, es la reducción de impuestos, que aún esa yo la criticaría, o sea, porque yo creo que la hizo muy a destiempo. O sea, acabó metiéndole mucho dinero a una economía que no lo necesitaba porque ya estaba jalando muy bien, ¿no? Y a veces ese dinero hay que tenerlo ahí guardadito para cuando se presentara una crisis como la que se presentó. Entonces, pero sí, yo creo que hubiera sido presidente. Y ahí yo creo que hay dos cosas que hay que reconocer, sin embargo, tres cosas que hay que reconocerle a Trump. Una, el primer programa de estímulo en Estados Unidos se dio en el mes de mayo y fueron 2.5 millones de dólares. O sea, es el más grande de todos los que se han dado. Segundo, ellos empezaron la operación Warp Speed para distribución de vacunas, la empezaron en abril. Y se la pusieron en manos de un general de 4 estrellas que llevaba 30 y tantos años a cargo de procura y abastecimiento del ejército de Estados Unidos. Él fue el que lo empezó a planear, teniendo buenos recursos para hacerlo, ¿no? Y creo que el otro mérito que no hay que quitar el dedo del renglón, ¿no? Es que la economía de Estados Unidos el año pasado se cayó 3.5%. Eso es increíble, ¿no? O sea, que realmente la caída no fue tan fuerte. Entonces, en muchos sentidos creo que le dejó la mesa bien puesta a Biden, porque entre otras cosas, que eso decías, nos saltamos el tema de la vacunación, perdón, de la pandemia, hay que hablar del tema de la vacunación por lo mismo. O sea, la meta de Trump era que antes de fin de año hubiera 20 millones de estadounidenses vacunados y solamente hubo 2, pero sí se distribuyeron como 30 millones de vacunas. Entonces, los cuellos de botella que sí tenía el programa de Biden, de Trump, que tenían que ver con la renuencia a darle apoyo a los estados, eso sí los entró a resolver Biden. Entonces, ha sido una serie de eventos positivos para Estados Unidos, los cuales quizá podrían llevar a que la economía de Estados Unidos crezca este año arriba del 6.5%.
El manejo de la pandemia en sí misma es en Estados Unidos otra historia. Los problemas de detección, de contención y de liderazgo, como nos ha explicado Jaime Sepúlveda en este mismo podcast, fueron brutales. Pero en efecto, hay que reconocerle a Trump eso que Biden insiste en no reconocerle. Claro, es la política, pero estoy de acuerdo contigo en que eso habría que reconocérselo al presidente anterior de los Estados Unidos. Ahora, Jorge, la crisis obliga a todos los gobiernos, y no nada más los gobiernos de los países del mundo, sino los gobiernos estatales, los gobiernos municipales. Yo lo vi acá en Los Ángeles, ni hablemos de Nueva York, y todas las grandes ciudades y no tan grandes ciudades del mundo, a mirarse al espejo y revisar los planes inmediatos y, por supuesto, a mediano y largo plazo también. Algunos gobiernos decidieron adaptarse a la nueva realidad y atender la crisis, porque, bueno, pues así es la cosa, la historia es caprichosa y le pone a los gobiernos frente a ellos en la mesa una crisis, una emergencia, y hay que atenderla. Y los grandes proyectos, pues habría, yo creo, que dejarlos de lado hasta haber resuelto la crisis en turno. Algunos gobiernos lo hicieron bien, otros simplemente decidieron no hacerlo, como el caso de México. Pero antes de hablar de México, hagamos un repaso por la reacción global, digamos, en términos generales, a la crisis económica. ¿Quién reaccionó bien? ¿Quién se tardó en reaccionar? Alemania también puso en práctica un plan de estímulo económico agresivo. Estados Unidos, como decías tú, lo hizo rápidamente con Trump, y republicanos y demócratas sumándose, cosa rarísima, pero sumándose para pasar ese primer gran paquete de estímulo económico. Ya luego se perdió el ánimo de colaboración bipartidista, pero es otra historia. En fin, en términos generales, Jorge, ¿cómo reacciona el mundo, Asia, Europa, América?
Creo que esto hay que separarlo en dos, León. Yo creo que hay una parte que tiene que ver con cómo enfrentaron en lo sanitario y cómo enfrentaron en lo económico. Y es muy diferente la reacción.
Pienso en la economía, sobre todo.
Sí, claramente lo sanitario, la buena reacción fue más asiática, ¿no? Lo cual les permitió no necesitar tanto de lo económico. Es decir, si tu economía la mantuviste más o menos abierta, ¿no? En países, no sé, desde Nueva Zelanda, Taiwán, etcétera, que pues tuvieron una cantidad mínima de muertos y de contagiados, ¿no? Entonces no necesitaste de los grandes estímulos que sí se necesitaron en economías occidentales, mucho más afectadas por lo sanitario. Uh-huh. Entonces, yo creo que en el caso de Estados Unidos, el caso más polarizado, un muy mal manejo en lo sanitario y un muy buen manejo en lo económico. Uh-huh. En el caso de las economías europeas, tuviste un manejo sanitario bastante más razonable, aunque no tan impecable como te lo hubieras imaginado de una sociedad, digamos, como la alemana, ¿no? Y un programa de estímulo bastante fuerte y bastante decidido, pero no de la magnitud de Estados Unidos, ¿no? Entonces, y algunas economías europeas muy golpeadas en lo económico, o sea, con decrecimientos fuertes.
España, brutalmente, ¿no?
España, Italia, o sea, sí. España es increíble el golpe económico que tuvo. Y en muchos de estos casos sí vas a ver una recuperación muy relevante, pero ahí destaca Estados Unidos. O sea, Estados Unidos para fines de este año podría acabar con el mismo PIB. O sea, me decías, ¿cómo estaba la economía en 2019? En 2019 tú me hubieras dicho, a ver, ¿qué esperas que tenga el PIB de Estados Unidos al final del 2021? Pues está aquí, yo creo que va a estar acá, ¿no? Yo creo que va a llegar a X nivel, ¿no? Pues vamos a estar en ese nivel a pesar de la caída de la pandemia por el brutal crecimiento que vas a tener este año. Entonces, y algo también increíble es que algo que es muy importante medir en las economías es el potencial de crecimiento, ¿no? O sea, qué tanto estás incrementando la capacidad de producir más, de generar más empleo, más riqueza, etcétera. Ahí yo creo que Estados Unidos también va a salir adelante porque ese crecimiento potencial yo creo que se va a ver expandido por el crecimiento en productividad que decíamos hace rato. Así que esa parte sí es muy sorprendente, pero en lo sanitario con más de 500,000 de muertos hasta la fecha, ¿no?
Es curioso que se hable poco, por supuesto no en la prensa especializada, no en tu círculo, Jorge, pero cuando uno, digamos, lee la prensa común y corriente, se habla mucho menos ahora de lo que se hablaba en 2019 de China. Se menciona poco a China, quizá porque pues, Estados Unidos nos tiene a todos muy enfocados en sus procesos políticos después de Trump y demás, la recuperación y bueno, la catástrofe que ha sido en Estados Unidos la pandemia, pero de China se habla poco. ¿Cómo está China?
Creo que en el tema económico, yo creo que lo que es destacable de China es que estamos viendo a China creciendo menos, ¿no? Lo cual es lógico también porque es más fácil crecer mucho cuando eres más chico que cuando eres más grande, ¿no? Entonces hoy empiezan a tener una dimensión, digamos, que vuelve mucho más difícil regresar a las tasas de crecimiento que tenían antes. Pero ciertamente, una vez más, Estados Unidos va a empezar a emparejarse en ese crecimiento y ahí lo que vendrá, ¿no? Será pues tratar de ver por dónde sigue este conflicto de hegemonía tecnológica, digamos, entre ambos países y qué impacto tiene hacia las economías internamente. Uh-huh. Como una vez más, como hemos visto en el caso del plan de infraestructura de Biden, pues esa es la venta, digamos, geopolítica y de seguridad nacional importante. Es decir, a ver, estamos evidentemente muy adelante de China, pero para que no nos alcancen, lo que necesitamos es invertir en infraestructura en el sentido más amplio de la palabra. O sea, uh-huh. No solamente son carreteras, puentes y aeropuertos, sino es en, por ejemplo, capacidad para manufactura altamente especializada. Es en acceso de banda ancha en las ciudades. Es educación. Es preparación técnica de la población. Es, o sea, una serie de temas, ¿no?, que los han puesto en la categoría de infraestructura, pero que es más que eso y que es lo que se necesita si quieres mantenerte competitivo con esa gran economía.
Hablemos ahora de México, Jorge, de la reacción del gobierno mexicano. Decía yo hace un par de minutos que la crisis obliga teóricamente a los gobiernos a ajustar sus planes para resolver primero la emergencia y después, si la emergencia lo permite, regresar al proyecto original. El gobierno de México, a mi parecer, no hizo eso y se mantuvo en ese rumbo. No hay que olvidar esa declaración tristemente célebre del presidente López Obrador en función de que la crisis le viene a su proyecto como anillo al dedo. ¿Cómo diagnosticas la respuesta del gobierno mexicano específicamente en materia económica? Cuando analizas dónde estaba México ya desde antes de la pandemia, con una economía paralizada. El reto que implicó la pandemia para un país como México, por ejemplo, en el turismo, que es importantísimo en México, en la materia de hidrocarburos, de energía. Y bueno, la gran noticia siguieron siendo las remesas, increíblemente, ¿no? Pero bueno, ¿cómo diagnosticas la respuesta del gobierno mexicano?
Si tuviera que diagnosticarla con un calificativo, diría que fue trágica, ¿no?, la respuesta. Y como dices, sin meterme en lo sanitario, ¿no?, que es trágico de por sí. Comparemos cifras. Los tres grandes paquetes de estímulo que ha habido en Estados Unidos, de 2.5 millones de millones en mayo, 900 mil millones en diciembre y el reciente de 1.9 millones de millones, si los sumas, eso es 27% del PIB. 27% del PIB en la economía más grande del mundo. O sea, hubiera sido impensable antes de la crisis algo de esta magnitud. En el caso de México, el estímulo asciende a más o menos 1% del PIB. Uh-huh. O sea, y en la parte monetaria, con la parte de Estados Unidos estamos hablando solo de lo fiscal, pero en lo monetario, la hoja de balance de la Reserva Federal se va a haber ido de más o menos 3.8 millones de millones de dólares antes de la crisis a más o menos 7 millones de millones a fin del año pasado, y este año podríamos acabar por ahí de 10. O sea, también por el otro lado, la inyección de liquidez ha sido descomunal. En el caso de México, la parte monetaria es la que ha sido la menos mala. Banco de México la ha manejado razonablemente bien, pero en lo fiscal no han hecho nada. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? O sea, cuando tú das este tipo de ayuda fiscal, lo que quieres, como decía, es crear ese puente, ¿no?, entre el punto en que funcionabas al punto en el que puedas reabrir, porque lo que quieres es que estos negocios que se vieron forzados a cerrar por algo que no es culpa de ellos, se mantengan vivos, o sea, que tengan como cuando la crisis pase, pues puedan reabrir y puedan volver a contratar gente y puedan volver a generar actividad, riqueza, comprar cosas de sus proveedores, etcétera, 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 ¿no? Si dejas que mueran esos negocios y esas empresas, pues cuando se acaba la crisis no hay quien lo haga, ¿no? Entonces tienes a un montón de gente que acaba yéndose, digamos, a la economía informal y que muy probablemente ahí se van a quedar ya en forma permanente. Entonces, lo que México perdió es capacidad de producir. Fíjate, es bien interesante. Si ves lo que dijo Moody's sobre México, o sea, Moody's es un calificador de crédito, lo califica es la capacidad de México de pagar su deuda. Tú pensarías que Moody's, al ver que el gobierno de México quería ser muy austero, pues les iba a aplaudir. Mira, qué bueno que sean austeros, ¿no? Al contrario, Moody's dijo, esa austeridad para nosotros es un evento de crédito negativo, porque hace que la economía de México tenga menos capacidad de producir, por ende, menos capacidad de pago. Es decir, aunque tenga la misma deuda que antes, le va a costar más trabajo pagarla. Entonces, lo que hemos visto en México es trágico en ese sentido, pero el endeudamiento también ha crecido. Y lo otro que venía desde antes, pero que hoy duele mucho más, es la enorme cantidad de recursos buenos que le estás metiendo a los peores destinos posibles. No solamente a Pemex y CFE, donde los hoyos que estás teniendo que cubrir ahí son descomunalmente grandes. O sea, Pemex tuvo el año pasado pérdidas por 850 mil millones de pesos. O sea, esas pérdidas son más o menos tres veces lo que tuviera costado el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y CFE tiene pérdidas más chicas, pero con toda la probabilidad de seguir creciendo a un ritmo exponencial. Pero además decidiste que lo que iba a ser infraestructura se lo ibas a meter a Dos Bocas, al Tren Maya, a un nuevo aeropuerto que no necesitas. En ese sentido, el daño, digamos, que haces al no estarle dando recursos a las entidades que los necesitan y que serían viables, pero sí tirarlos a la basura, es tremendo. Entonces, si compara Estados Unidos con México, Estados Unidos lo que está tratando de hacer es, por ejemplo, un plan de infraestructura para incrementar la capacidad de producir, y ahorita te hablaba de esa capacidad de que se incremente el crecimiento potencial. En el caso de México, fuertemente está reduciendo esa capacidad.
Claro.
Y como decías, lo único que te ha salvado son dos cosas: las remesas y el crecimiento de Estados Unidos.
¿Qué, ¿qué debió haber hecho México? Es decir, en un mundo ideal, ¿cómo debió haber reaccionado el gobierno mexicano a un reto de esta naturaleza? Dime dos cosas que, a tu parecer, debió hacer el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
Yo creo que debió haber primero suspendido todas estas obras que no van a tener ningún impacto, digamos, en aumentar competitividad en México, ¿no? Como es Tren Maya, Dos Bocas, etcétera. Y creo que, lo voy a hacer como un solo tema, ¿no? Eso y tratar de racionalizar la inyección de recursos a Pemex y a CFE, que había un millón de formas de hacerlo. Y lo otro que debió haber hecho es darle recursos a negocios y empresas para que no cerraran y para que se mantuvieran viables. Pongo una categoría totalmente diferente, el manejo de la pandemia y el manejo de las vacunas, porque esos dos, de hecho, tienen un impacto económico brutal. O sea, en el caso de Estados Unidos, lo que te hace pensar que puede crecer 6.5% es que vas a tener a una muy buena parte de la población adulta vacunada para el segundo semestre del año.
Sí, no hay recuperación económica con enfermedad, evidentemente, ¿no?
Claro, entonces, o sea, te permite reabrir. En el caso de México, no vas a poder reabrir en todo el año. Entonces, pues el daño ahí es muy grande, ¿no?
Una de las metas de Andrés Manuel López Obrador siempre ha sido reducir la pobreza. Y es una meta absolutamente loable, que creo que todos compartimos. Primero los pobres. Y sin embargo, las consecuencias de las políticas económicas del gobierno de México y lo que ha ocurrido con la pandemia, en ese tema en particular, ya nos mencionabas otros, pero en ese tema en particular ha sido simplemente brutal. Es difícil incluso encontrar un adjetivo. Cuando observas las cifras de pobreza en México, cómo ha crecido la pobreza en México, y piensa en los próximos años, ese tema en particular, ¿qué opinión te merece?
Si ves cifras de Coneval, con la crisis va a acabar habiendo más o menos 10 millones de nuevos pobres y alrededor de 10% de la fuerza laboral se va a la informalidad. O sea, ambas cosas van a tener un impacto permanente en la pobreza. O sea, van a arraigar a la gente en la pobreza. Entonces, pues el efecto es devastador. Digo, una cifra te lo dice. O sea, se estima que en México van a quebrar o van a cerrar en forma permanente 90 mil restaurantes. O sea, ahí estás hablando de cuántos cientos de miles de desempleados, ¿no? Que pues lo estás condenando, ¿no? A la informalidad, a sobrevivir, ¿no? Entonces, es complicado. Y la otra parte que yo creo que va a ser complicada para este gobierno es de dónde va a sacar dinero para todo el asistencialismo que ha estado haciendo en los primeros años de gobierno. Porque pues eso es lo que políticamente los va a mantener a flote, ¿no? Que reparten mucho dinero, pero no va a ser fácil que mantengas tú los niveles de recaudación que tuviste el año pasado. De hecho, estás viendo, ya tuviste una caída en la recaudación y el otro que te va a pegar en las finanzas públicas es que es posible que en Estados Unidos, conforme la economía empiece a crecer, que empiece a haber alguna contracción, digamos, del estímulo monetario, lo cual llevaría a que subas las tasas de interés. Claro. Si eso ocurre, el efecto podría ser doble, porque sí se ha deteriorado tu capacidad como entidad que para pagar crédito, ¿no? Entonces, eso puede hacer que se te suban las tasas de referencia sobre los que paga la deuda mexicana, pero que también se suba el premio que tienes que pagar por arriba de esa tasa, lo cual puede encarecer fuertemente la deuda. Y hay mucha gente siempre me dice en Twitter, ¿no? Me dicen, es que México no se quiso endeudar, pero sí se endeudó. De hecho, en términos de deuda respecto al PIB, o sea, creció en 4.5 puntos del PIB el año pasado. O sea, también nos hemos endeudado más. Entonces, y si le sumas la deuda de Pemex y CFE, todavía peor. Entonces, sí ves un fuerte deterioro en las finanzas públicas que incluso les va a complicar seguir teniendo dinero para repartir. Seguro viene una reforma fiscal muy agresiva después de las elecciones y ahí también está de terror por dónde se van a ir, porque esto podría volverse un enorme desincentivo para las empresas que de por sí, si tú ves la inversión como porcentaje del PIB, estamos ahorita más o menos en 18% del PIB. O sea, estos son los niveles más bajos que ha habido en la historia reciente. Entonces, estás jugando ahí con fuego. O sea, puedes seguir perdiendo capacidad productiva y capacidad para empleo formal y capacidad para pago de impuestos. Entonces, es bien peligroso lo que está pasando.
Jorge, acercándonos al final, última pregunta sobre México. Si pudieras hacerle entender una cosa a Andrés Manuel López Obrador, ¿qué sería?
Le explicaría por qué los combustibles fósiles tienen que ir de salida, por qué esta pandemia acelera, digamos, la adopción de energías renovables. O sea, tú imagínate, León, ¿cuánto cuesta descarbonizar la economía mundial? Un mundo de dinero, ¿no? ¿Cuánto costó la pandemia? O sea, si la pandemia tiene relación con devastación de áreas naturales que tienen que ver con este calentamiento global, pues cualquier costo de descarbonizar va a ser poco dinero. Entonces, se va a invertir ese dinero. Entonces, lo que tú quieres no es ponerte a ser el que está haciendo arneses para caballo cuando ahí viene el automóvil. Y hacer ahora muchos más arneses. No. Métete en la nueva tendencia, cuando aparte resulta que algunas de las plantas eólicas y solares de México rompieron récords mundiales por costos bajos. Entonces, ahí sí somos súper competitivos. Entonces, lo que le explicaría es la importancia de meternos en esta tendencia, que entienda por qué la revolución tecnológica va a implicar una demanda por energía sustancialmente mayor que la que existe hoy, pero que pone al mundo en la necesidad de generarla sin lastimar al planeta. Entonces, y México podría tener un rol muy positivo ahí y puede mantener vivos a CFE y Pemex. Lo único que necesita es delimitar a qué se dedican esas dos empresas. O sea, en el caso de CFE, asegurarte que sea una empresa que lo único que hace es dedicarse a transmisión y comercialización de energía, pero deja que toda la energía la produzcan privados a los costos más bajos que se pueda. Y en el caso de Pemex es lo opuesto, que solamente se dedique a extraer petróleo y a hacer exploración, pero deja que toda la parte downstream la hagan los privados con mucho mayor eficiencia, y eso permitiría acotar, digamos, el tamaño de los hoyos en las empresas. Y bueno, en el caso de CFE, con ese cambio sería súper rentable. Entonces, yo creo que si entendiera eso, el país podría ser otro, tendría dinero para repartir a manos llenas, podría haber crecimiento, los niveles de inversión crecerían y el crecimiento económico de México aumentaría, y ahí sí la pobreza sin duda bajaría.
Por último, Jorge, tú escribiste un libro extraordinario, La próxima gran caída de la economía mundial. Cuando piensas en los próximos, te voy a poner un horizonte de 10 años, una década, el mundo en 2031, ¿lo miras con optimismo? Es decir, en estos 10 años que tenemos por delante, con los cambios que ya has descrito, que pondrán a prueba sin duda alguna también la capacidad de reinvención de la humanidad, de apoyo a esa gran cantidad de personas que se quedarán rezagadas por la adopción de nuevas tecnologías, todas estas tendencias que has descrito y que conocemos. ¿Te sientes optimista cuando piensas en el 2031?
No podría estar más optimista, León. Fíjate que en toda esta conversación no hablamos de la revolución más grande que viene, de hecho, que es la revolución en ciencias de la vida, biotecnología, que yo creo que va a ser todavía más disruptiva que la tecnología. Ve lo que pasó con este virus. O sea, la secuencia genética del virus la publicaron los chinos. 48 horas después, Moderna tenía una vacuna, 48 horas después. O sea, eso es por el avance tecnológico, científico que ha habido, es porque tienes computadoras cuánticas, es porque tienes capacidad de manejo de datos exorbitantemente grandes, ¿no? O sea, como te decía, esos building blocks, esos ladrillos, se están apenas empezando a acomodar, y yo creo que el impacto que eso puede tener en la capacidad de producción, en la capacidad, por ejemplo, de producción de alimentos a bajos costos, en satisfactores que hagan mejor la calidad de vida de la gente. O sea, todo esto no me cabe duda que está por explotar. Citando nuevamente Yuval Harari, lo que dice es, si hoy nos impresiona lo que hay, espérate que veas 2030, o sea, va a ser una locura el cambio que viene. Y decía, y esto nada tiene que ver con el cambio que se va a dar entre 2030 y 2050, ese sí es ya casi inimaginable.
Y sin embargo, Jorge, habrá, y eso también lo describe Yuval Harari, lo que él llama the useless class, es decir, habrá sin duda alguna millones de personas sin empleo, millones de personas que en algunos casos estarán a la deriva. ¿Cómo incorporas ese factor a tu optimismo?
Yo creo que ese es el otro gran reto. La novita me decías, o sea, me debatí entre decirte para López Obrador lo energético y lo educativo, ¿no? Porque yo creo que lo que sería ideal es que esa revolución o esa capacidad de prosperidad de la humanidad nos pudiera llevar a tener dos objetivos. Uno, vas a tener una edad y un perfil de ser humano que simplemente no se va a poder ya adaptar a este nuevo entorno laboral, etcétera. Y lo que tú quieres es tener la posibilidad de estarles ayudando a tener una vida digna, porque no se van a poder adaptar. Pero una parte mucho más grande que sí se va a poder adaptar y que la tienes que reentrenar, le tienes que dar habilidades que sean mercadeables, le tienes que dar capacidad de integrarse a lo nuevo. Y eso va a costar mucho dinero hacerlo, pero es posible hacerlo. Uh-huh. Y lo que quieres es que los gobiernos se monten en esa tendencia. El otro día lo decía ¿cómo se llama el editorialista de New York Times? Se me fue su nombre. Él decía lo que los gobernantes de todos los países deben estar pensando en cuanto se despiertan es qué pueden hacer para que las economías de su país, su población, se pueda integrar a este gran movimiento que los va a llevar a estos niveles de prosperidad. Eso pasa por en qué inviertes en términos de infraestructura, evidentemente, pero también qué estás haciendo en la parte educativa para que tu población pueda asimilarse fácilmente, digamos, a algo que no va a tener nada que ver con cómo hoy se están haciendo productos, servicios, entretenimiento, etcétera.
Jorge, te agradezco tanto esta plática. Siempre escucharte es un gusto, es un privilegio. Y verte, gracias a la revolución tecnológica, lo es todavía más. Gracias por estar en Ciberdiálogos, Jorge Suárez Vélez.
Muchísimo gusto estar contigo.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.